La violencia en México no da tregua. Más de 29 mil personas han sido asesinadas en lo que va del año. ¿Pero qué hace el gobierno? Analizamos el tema. Además, ¿qué tan seguro es viajar a México en estos días festivos? Hablamos con un experto en seguridad. Y tenemos también la historia de una joven mexicana que es la capitana de un avión que protege a los Estados Unidos. Buenos días, les informa Alan Villafaña. Bienvenidos a Enfoque Telemundo 47. Bueno, la violencia en México no da tregua. En lo que va del año se han registrado ya más de 29 mil asesinatos. Precisamente en este mes, en un solo día, se reportaron 127 homicidios. Isao Osorio tiene el informe. Veamos.
Fueron casi 7 horas de balazos entre la policía y los sicarios. El terror reinaba entre los habitantes de Villa Unión, Coahuila.
Muy feo, los balazos acá, bien recio.
Testigos de los hechos aseguran que eran más de 100 sicarios armados. Y aunque prefieren mantener el anonimato, cuentan los momentos de pánico que vivieron.
De 30 a 40 momentos sí conté, que nos recordamos en una tienda que está para la salida.
Las autoridades creen que eran pistoleros de la Tropa del Infierno. Un brazo armado del cártel del noreste, fruto de la ruptura de los Zetas, que tuvo fuerte presencia en Coahuila. El enfrentamiento dejó al menos 22 muertos y 2 detenidos.
Seguimos levantando la escena de los hechos.
La balacera se prolongó hasta que intervino el ejército. En unos audios filtrados se escucha la desesperación de los policías al no poder controlar a los delincuentes.
¡Ya me dieron, ya me dieron! ¡Ya me dieron!
Requerimos apoyo, acá en Villa Unión, apoyo.
Esta nueva masacre ocurre a solo unos días de que el presidente de los Estados Unidos ofreciera su ayuda a México para combatir la violencia y de querer catalogar a los grupos criminales como terroristas.
Pero el presidente Obrador minimizó esta nueva masacre.
No había pasado esto en Coahuila, ya llevaba tiempo.
Entre 2007 y 2013, Coahuila vivió una época de terror a manos de los Zetas, dejando miles de muertos y desaparecidos. Los habitantes temen que esta masacre de Villa Unión sea el regreso a ese infierno. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.
Bueno, la inseguridad que vive la población mexicana, por supuesto, es palpable. Sin embargo, ¿de dónde sale todo esto? ¿Es el narcotráfico o son grupos armados que tienen intereses propios? Hoy nos acompaña Osvaldo Zavala, profesor de CUNY y también periodista e investigador del tema. Bienvenido, qué bueno que estés aquí con nosotros, primera vez en Enfoque. La pregunta es, ¿qué sucede en México? ¿Por qué hay tanta violencia y asesinatos? ¿Quiénes son los responsables de todo esto?
No, primero que nada, gracias por la invitación.
Siempre.
Pues mira, el tema de la violencia es sin duda complejo. Son múltiples los factores que están disparando esta violencia y de ningún modo creo debe reducirse a la acción de los supuestos grupos criminales, de los supuestos cárteles. Hay muchos indicadores que nos llevan a pensar esto. Es decir, primero recordemos que la militarización en México comenzó en la lucha contra el narco en 2006 por orden del presidente Felipe Calderón. Y esa militarización, que como sabes ocupó múltiples regiones del país, también fue el factor que detonó la violencia desde entonces. Es decir, desde 12 años de militarización, ciudades como Juárez, regiones enteras como el noreste de México, el estado de Tamaulipas, sobre todo, estados como Guerrero, Michoacán, Baja California.
¿Y qué quieres decir con eso? Que al tener tantos militares en el país, ¿qué sucede?
Mira, es como me lo dijo un amigo periodista alguna vez, el tamaño de la violencia en una ciudad es del tamaño de su policía. Cuando tú tienes demasiadas fuerzas armadas reconcentradas en una zona, supuestamente en el combate al narcotráfico, lo que inmediatamente empieza a ocurrir, por supuesto, es la destrucción del tejido social. Es lo que vemos en todas las zonas de guerra normalmente, es decir, cuando el gobierno estadounidense invade Irak, ¿no? Cuando se suscitan estos
desplazamientos. ¿Se van cometiendo abusos?
¿Se van cometiendo abusos?
¿Por parte de los militares? Es
claro,
decir, a pesar de que hay un crimen organizado, el militar va ganando terreno,
claro,
y cometiendo abusos, violando derechos civiles.
Hemos visto, sin duda, documentadas miles de denuncias de violaciones contra los derechos humanos, violaciones de las mínimas condiciones de seguridad de la ciudadanía por parte de las Fuerzas Armadas. Digamos, ese es un factor, ese es el primer factor. El otro factor, desde luego, es la descomposición del tejido social. Pandillas, extorsionadores, delincuentes, delincuencia común y delincuencia organizada que de pronto comienza a hacer de lo suyo en una ciudad descompuesta.
Ahora, en Culiacán, en el mes de octubre, señores, hubo mucho temor durante muchas horas luego del intento de captura de Ovidio Guzmán López. ¿Quién es él? El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El resultado fue de 8 muertos, más de 15 heridos y horas en que se vio el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y los narcotraficantes. ¿Por qué se llega a este punto, es decir, de ver tanta violencia en esta ciudad?
No, sin duda la violencia que vimos...
Y el temor que generó,
claro,
muchas horas.
La violencia que vimos ese día en octubre fue espectacular, fue terrible. Se habla de alrededor de 100 jóvenes armados que tomaron las calles,
los
que incendiaron,
puentes, todo,
claro,
las
que incendiaron
entradas
coches.
Y
sembraron un terror espectacular que pareciera su principal función era precisamente eso, aterrar a la ciudadanía. Pero tenemos que recordar dos puntos. Primero, que el ejército mexicano superaba totalmente a esos grupos armados. Se habla de alrededor de 800 soldados activos en la ciudad en ese momento.
Entonces, habían 800, habían 100,
claro,
que estaban armados.
Claro,
pero si habían 800 militares, ¿qué sucede? ¿Por qué no se detuvo esto?
Claro, lo que explicó el presidente López Obrador y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que me parece que es verosímil, es que ellos optaron por retirar al ejército precisamente para no conducir una acción de exterminio. El ejército mexicano tiene una alta capacidad de letalidad que ha sido medida por las instituciones más importantes
en
México.
Es decir, ¿exterminio de qué? ¿De la población también?
Exterminio de
personas inocentes.
De quien sea que esté en medio del fuego. Ahora, no porque veamos muchachos armados merecen ser asesinados extrajudicialmente. Esa es la otra cosa importante. Esta militarización y esta guerra contra las drogas nos ha acostumbrado a pensar que porque vemos a alguien armado, el gobierno tiene derecho a asesinar. El gobierno nunca tiene derecho a asesinar, tiene derecho a protegernos.
Pero
desde
tiene
luego
que protegernos. Entonces,
por
¿en qué quedamos? Porque
sí,
es el necesitamos seguridad, pero si el gobierno no la ofrece y vemos personas armadas en las calles, ¿cómo se siente el ciudadano?
Yo creo que la opinión mejor la dieron los propios sinaloenses, la gente en Culiacán, después de que el ejército se retiró. Mucha gente celebró que la acción del ejército haya permitido por lo menos tranquilizar.
¿Fue lo correcto que el gobierno detuviera toda la operación y vamos a dejar que Ovidio se vaya? No lo capturamos, no tenemos esa orden de cateo y la población regresa a lo que es su vida normal.
Mira, hasta ese momento yo creo que la mayoría de la gente en México ni siquiera conocía el nombre Ovidio, más allá de la referencia clásica. Claro, el hijo del Chapo, nadie realmente le da mayor importancia al hijo del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán está en prisión para siempre en Estados Unidos. Esto que llamamos Cártel de Sinaloa generalmente es una organización que se exagera en su potencia y eventos como este que vimos en Culiacán desde luego no ayuda, ¿no?, a pensar que a redimensionar correctamente estos
Muchos
traficantes.
Muchos dijeron que el gobierno entregó el poder a los narcotraficantes.
No, claro,
de
desde luego que eso es absurdo,
¿no? Absurdo.
Es absurdo totalmente. Vivimos en un estado totalmente militarizado. México tiene en su historia el mayor aparato de seguridad del siglo. Es decir, desde 2000 en adelante se duplicó el gasto público en ejército. Nuestras Fuerzas Armadas tienen el índice de letalidad mayor que el de Brasil. Y lo hemos visto, desde luego, en las múltiples ejecuciones que han y atrocidades que cometió el ejército en los gobiernos anteriores.
Osvaldo, vamos a seguir con el tema. Ustedes no se vayan. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Enfoque, señores, porque tenemos mucho pasando en el día de hoy. Continuamos con el profesor y periodista Osvaldo Zavala. Ahora con su libro titulado Los carteles no existen en México y más, narcotráfico y cultura. También tenemos la entrevista con un experto en seguridad cuando se visita a México. Seguimos con el profesor y periodista investigativo Osvaldo Zavala. Su libro se titula Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México. Mi pregunta, ¿por qué este título?
Bueno,
los cárteles no existen.
Me refiero sobre todo a la idea de que el cártel, como lo hemos entendido normalmente en la población, es una idea que es concebida por Estados Unidos para exagerar la presencia de los traficantes en México y en, bueno, y en todo el resto de Latinoamérica. Y la razón por la cual lo hace el gobierno estadounidense es para justificar su intervencionismo en la región. Ahora, el gobierno mexicano ha adoptado ese vocabulario, los cárteles, los sicarios, etcétera, para también ellos mismos justificar la inversión en el gasto público en el ejército, de la que hablábamos hace un momento, y más peligrosamente para justificar la supuesta necesidad de militarizar el país. Y ahí es donde realmente está el peligro de pensar en los cárteles de ese modo. Los cárteles en realidad, como tales, no existen porque lo que tenemos en realidad es una dispersión de pequeños traficantes, los múltiples grupos que hay en México, que desde luego son un problema y un peligro para la salud pública, pero que no ameritan la militarización. Esa ha sido la política estadounidense que ha dominado en México.
¿Tener militarizado el país significa tener una dictadura?
Pues significa sobre todo vivir bajo un estado militarizado que permite a su vez dos cosas. Primero, suspender los derechos civiles para mucha gente.
Ajá.
Y por otro lado, utilizar al ejército con fines que son otros.
Otros, muy bien. Bueno, de sus investigaciones se sabe o se puede dar a conocer lo que es el motivo de esa masacre de la familia Levarón, tres mujeres y seis niñitos acribillados.
Sí, ha sido un...
Más otros heridos.
Ha sido uno de los hechos más terribles de los que se tenga noticia recientemente en México. Ahora, me parece que no tenemos todavía los elementos para entender qué fue lo que ocurrió. Y mucho de lo que yo toco en mi libro es justamente esta crítica a la manera en que los medios de comunicación y después pues el público en general quiere una rápida explicación. Y tendemos a creer que todo hecho de violencia debe ser atribuido o culpado a los supuestos cárteles, aun cuando no haya información válida de por medio. No sabemos simplemente quién fue realmente los que asesinaron a esta gente.
Ahora tú mencionas algo importante. La familia Levarón tenía unos contratos sobre unos pozos de agua.
Claro, uno de los miembros de la familia Levarón fue en su momento diputado por el PRI, diputado federal. Y algunas de las noticias que se fueron dando antes incluso del asesinato es que él, por medio de influencias y ciertos actos de corrupción, habría obtenido acceso a 300 pozos de agua en la región de Sonora y Chihuahua, ¿no? Donde están estos ejidos y estas tierras. Y hubo una disputa claramente entre la familia Levarón y algunos de los ejidatarios. Entonces, muchas de las preguntas que surgen tienen que por lo menos acercarse a estos eventos, tratar de entender. Otro de los datos que ha surgido recientemente es que en Sonora, en esa zona de Bavispe, hay una mina de litio. Una mina de litio importante, una reserva de litio muy importante que está ahora por ser adjudicada y que al parecer, pues por su cercanía, también nos obliga por lo menos a considerar eso como una posible explicación.
¿Quién tiene el control de esa mina?
Hasta donde entiendo, todavía está en licitación. No está todavía claro quién realmente va a explotar esta mina.
Quiero preguntar sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Cumplió ya un año en la presidencia del país. ¿Qué hace el presidente para cambiar o remediar la situación en México?
Yo creo que el presidente López Obrador ganó la elección presidencial en 2018 en parte por esta propuesta de pacificación del país y creo que ha hecho por lo menos dos cosas que me parecen notables e importantes. Primero, ha puesto sobre la mesa toda una reconsideración del narcotráfico para dejar de pensarlo como una amenaza de seguridad nacional y para redimensionarlo como un problema, como lo que es un problema de salud pública. Uh-huh. Se habla también de despenalizar el uso de drogas, se habla de dar amnistía a delincuentes que no cometieron delitos graves, es decir, gente que no ha cometido ni asesinato ni extorsión, sino que está en prisión por delitos menores como el consumo de droga.
¿Está funcionando la estrategia que él tiene?
Pues mira, es que es muy temprano para saberlo, es muy pronto para saberlo. Ha pasado apenas un año de su presidencia en un país que estuvo militarizado por 12 años, que todavía tiene presencia militar en regiones del país y donde, como decíamos al principio, el tejido social está destruido. Tenemos pobreza, tenemos pandillerismo, tenemos demasiados grupos.
Tenemos corrupción dentro del gobierno, que eso existe.
Yo creo que la corrupción sin duda es endémica en México, pero creo que el presidente López Obrador está avanzando en una nueva política para disminuir.
Tiene el 60% de aceptación en el país, es decir, los índices son favorables para él. Ahora, el ofrecimiento de los Estados Unidos en la lucha de eliminar el narcotráfico, ¿ayuda o no a México? Es decir, ¿Estados Unidos quiere ayudar?
Yo creo que es una ayuda disfrazada de más intervencionismo.
¿Por qué?
Mira, la propuesta del presidente Trump es de designar a los supuestos cárteles como terroristas. Esas designaciones, como sabemos, en el mundo donde Estados Unidos tiene injerencia en el combate al terrorismo, no ha sido significado más intervención, más militarización y destrucción para los países donde supuestamente se combate en nombre de su propia seguridad. Uh-huh. Esto es un problema que México puede atacar solo, que México está haciendo solo, y el presidente ha sido claro que no va a permitir una violentación a la soberanía.
Exacto. Ahora, aún le quedan 5 años más a López Obrador. ¿Qué esperamos?
Yo creo que es un momento complejo, difícil. Yo creo que, sin embargo, el presidente López Obrador va en una dirección correcta, en la vía de la desmilitarización gradual del país. Creó una Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que va a desmilitarizar, que va a reemplazar al ejército de las tareas de seguridad. Y si a esto le agregas la política nueva de subsanar el tejido social por medio de, como decíamos, la despenalización de la droga, de retirar a la gente de prisión, dar oportunidades, yo creo que hay una esperanza en el país. No es fácil, pero creo que es posible.
Y Osvaldo, tú como mexicano, ¿cómo ves los medios de comunicación y la información que sale de la prensa, tanto de México y que se escucha aquí en Estados Unidos, y la prensa que hace Estados Unidos sobre el tema del narcotráfico en México?
Pues mira, ha sido generalmente errática. Creo que mucha de la cobertura, tanto dentro como fuera de México, insiste en esta narrativa de los cárteles como los mayores culpables de la violencia en el país. Yo creo que tenemos que abandonar esa retórica y pensar verdaderamente lo que han sido las condiciones de la violencia y el papel terrible de la militarización que nos
dejó. Osvaldo, yo quisiera seguir haciendo preguntas, señores, porque... excelente. Lo que es el análisis que has venido a hacer aquí con nosotros hoy, escuchar un punto de vista diferente.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un placer.
Gracias por eso. Bueno, enseguida aquí tenemos esto. ¿Es seguro viajar a México durante estas fechas de Navidad? Hablamos con un experto en seguridad. También tenemos la historia de una inmigrante mexicana, una de las pocas mujeres en las fuerzas aéreas del país. La violencia armada en México preocupa, por supuesto, a muchas personas. El Departamento de Estado de aquí, de los Estados Unidos, tiene avisos para los viajeros. Ahora se encuentra con nosotros Manny Gómez, experto en seguridad. Manny, bienvenido, qué bueno que estés aquí con nosotros. Porque el tema es importantísimo. Y la pregunta es, Manny, del punto de vista como experto en seguridad, ¿cómo ves viajar a México?
Viajar a México es obviamente un país bello, con muchas cosas que hacer y deber. Eso dicho, hay ciertas partes, como el Departamento de Estado ha dicho, que tienen que tener súper cuidado. El Departamento de Estado puso una lista. Lo más importante saber es que estar en los centros turísticos donde hay seguridad alta de la policía y del militar mexicano. Si sale uno de los hoteles o los resorts que tienen, tienen el riesgo de cualquier cosa, de que le saquen la cartera,
claro,
hasta que lo secuestren, hasta que lo asesinen.
Hay muchas familias que se van en auto, que son familias mexicanas que quieren regresar a su país y ver a sus seres queridos. ¿Para ellos qué mensaje hay?
Tener cuidado, porque los locales saben que ellos a lo mejor son mexicanos, pero no son de ahí. Y si lo ven en un carro, saben que el carro está rentado por las chapas del carro, por el diseño del carro, y ellos conocen quién puede ser un blanco para un secuestro, para un robo, para alguna violencia. Y por lo tanto, tener cuidado y estar en sitio seguro es el modo del día.
Cuando el Departamento de Estado habla de los lugares más violentos en México, señores, aquí tenemos una lista que la vamos a poner. Los estados de México que tienen más peligro son Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Integran lo que es la lista del gobierno de los Estados Unidos, que se aseguran que hay que tener mucho cuidado porque son zonas que pueden ser peligrosas. Ahora, cuando el Departamento de Estado pone este aviso, tenemos que seguir esas indicaciones. Es decir, no nos vamos a aventurar a salir por ahí a lo loco y vamos a aventurarnos a irnos por una carretera que tú no sabes a dónde te va a llevar.
Bueno, obviamente el Departamento de Estado sale con estadistas porque ellos saben por experiencia, por estadísticas, que estos son los sitios peligrosos. Mm. Ahora, uno tiene la libertad de ir a estas carreteras.
Como americano, ciudadano americano, tú puedes.
100% puede ir.
Pero te estás arriesgando si no sigues esas indicaciones.
Obviamente es un riesgo y es un riesgo realístico. Porque ya hemos visto recientemente y que americanos han sido atacados, que locales han sido atacados, que la policía no es suficiente y en muchos lugares desafortunadamente es corrupta y está trabajando para los carteles.
Claro. Manny, hay otros países que también tenemos que tener cuidado, de acuerdo al Departamento de Estado, y si puedes mencionar algunos países que tenemos que estar vigilantes, ¿no?
Sí, definitivamente. Venezuela, obviamente, tiene muchos problemas políticos internamente y es un país donde no se recomienda ir. Obviamente también otro República Dominicana, cuando uno sale de los hoteles, también recomiendan no salir de los hoteles porque también tienen problemas con
y si tienes que salir, ve con un guía también, se recomienda, ¿no?
Que vaya con un guía, con una persona local, una persona que es de confianza, que sepa si puede pagar para seguridad privada, es ideal. Pero estar en los resorts, estar
y no
en los
te dejes llevarte, quiero llevar a que conozca usted a alguien por la calle y diga, te quiero llevar a la mejor playa de aquí que no se encuentra aquí ahora mismo, vente conmigo, eso no es así.
No es así, ¿no? En muchos de estos países van a haber personas que tienen carnet de identificación que dicen que son guías del Estado, esto y el otro. No, eso es un cuento que están tratando de vender para guiarlos a un sitio para a lo mínimo sacarle dinero para ser guía y a lo máximo a lo mejor robarlo, secuestrarlo o hasta asesinarlo.
Todo país, señores, tienen lugares bonitos, pero obviamente hay que saber dónde uno no se puede meter. Así 100%. Es. Utilizar lo que es la lógica.
Lo que es la lógica, 100%.
Okay, Manny, gracias. Ya tú sabes, cosas buenas para ti.
Gracias.
Como siempre.
Igualmente. Cuídate. Gracias.
Quédate. Igual. Bueno, señores, vamos a hacer nuestra próxima pausa y los invitamos a conocer una mexicana muy especial. Es piloto de un avión militar y vela por la seguridad de los Estados Unidos. Lo próximo es un ejemplo de que sí se puede. Es una inmigrante mexicana, es la capitana de un avión de reconocimiento militar y es una de las pocas mujeres dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que tiene este tipo de misión. Así que Odalis Molina tiene el reportaje Mujeres Imparables, Alas de Acero, Corazón de Oro.
El título de capitán es muy significativo para ti.
Sí, yo pienso en todos los sacrificios que he tenido que hacer para llegar a este punto de mi vida.
Capitán Amparo Romero Ortiz, inmigrante mexicana, una de las pocas mujeres en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos al mando del Boeing RC-135, avión de reconocimiento militar para la recolección de información estratégica militar. Esta eficaz máquina de acero de alta tecnología es capaz de recoger en el mundo información crucial clasificada para el Pentágono en fragmentos de segundos. El propósito principal es mantener la seguridad nacional del país en tiempo de paz y guerra.
Cierta información nos puede dar más así como intuición, intenciones que grupos tienen contra nosotros o contra nuestros amigos que nos pueden proteger.
Tomó varios meses para lograr entrevistar a la capitán Ortiz. Incluso es la primera vez que un medio latino tiene acceso dentro de la nave que por protocolos de seguridad, las computadoras y ciertas áreas fueron restringidas a nuestras cámaras, al igual que detalles de misiones cumplidas fueron omitidas.
¿Cómo el avión? ¿Ustedes colectan estas imágenes?
Abajo del avión tenemos antenas y también los lados. Tenemos antenas, le llamamos los cheeks del avión, y enfrente tiene una nariz grande y ahí tenemos otra antena.
máquina que usamos para colectar información.
Con una tripulación de aproximadamente 36 oficiales, la nave se despliega por el mundo en unas 60 misiones al año, sobrevolando a veces por más de 24 horas sin interrupción, lo que requiere de un entrenamiento mental y físico superior, equivalente a 7 años que solo un selecto grupo de aviadores logran pasar, como nos indica el teniente coronel José Zambrano.
Sumamente importante el trabajo que ella hace, que protegemos las personas, los aviones y los sistemas de nosotros mundialmente.
Me dicen que te llaman la Furiosa. No sé si es bueno o malo, pero me gustaría que me explicaras.
Era muy agresiva en decirle a mi compañero, hey, no, así no se hacen las cosas, lo tienes que hacer bien. Porque como te dije antes, mi familia me enseñó que cuando haces un trabajo, lo haces bien.
La familia Ortiz emigró de Tijuana, México, a California. Fue su padre quien los convenció para establecerse aquí en el país de las oportunidades.
Yo siempre he querido ser parte de algo más grande que yo, de darle, de servir a este país.
Se gradúa con un título de Ingeniería Astronáutica de la Universidad de California, USC. Entra a las Fuerzas Aéreas en el 2012, donde comienza a escalar rangos. Obtiene su maestría y es condecorada como capitán en el 2016. Ejerce al mismo tiempo como instructora para las próximas mujeres en esta rama del ejército.
¿Tu mensaje para las mujeres latinas que quieren desempeñar este tipo de trabajo?
Mucho de lo que he aprendido en la Fuerza Aérea es de que tienes que hacer lo que te incomoda. Porque cuando haces lo que te incomoda, así creces como una persona.
Excelente presentación por nuestra Odalis Molina. Bueno, hasta aquí Enfoque Telemundo 47. Recuerde la edición de fin de semana de Noticiero 47 a las 6. Soy Alan Villafaña y que tengan todos un buen día.